siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Joan Moncada, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró. Y nuestro productor y cuarto bate del equipo, de Pilar del Río, Cuba, Jaime Almiral. Les vamos a brindar durante los próximos 29 minutos la acción deportiva, béisbol de grandes ligas, la Europa League y también los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. La actuación de todos los peloteros cubanos anoche. Así que, ¿qué les parece si nos vamos rapidito con nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas? Damas y caballeros, los angelinos de Anaheim pudieron vencer 7-5 a los Atléticos. Les costó, pero sí lograron. Y el héroe de la jornada para el equipo de Los Ángeles, el cubano Joan Moncada, el muchacho de Cienfuegos, tercera base, conectó dos hits, incluyendo un jonrón, impulsó tres carreras. Se ponchó dos veces, pero no importa. Cuando uno impulsa tres carreras, te puedes ponchar dos veces. Tiene promedio en base de 349. Para Joan Moncada, su cuarto jonrón de la temporada, 16 impulsadas. Joan Moncada ha sido sumamente inconsistente en los últimos años. Se ha lesionado mucho y se ha perdido quizás la mitad de la temporada en los últimos años. Pero anoche brilló y le dio la victoria a los angelinos. En este mismo partido, el cubano-americano shortstop de los angelinos, Zach Neto, también impulsó, anotó, conectó doblete para la victoria de su equipo. En un partido donde hubo un total de 4 peloteros cubanos, los Medias Blancas de Chicago blanquearon 1-0 a los Marineros de Seattle. Les voy a decir una cosa, pusieron a los cubanos a batear en el equipo de Chicago, número 4, número 5 y número 6 en la alineación. Miguel Vargas, tercera base, Luis Robert Moirán, center fielder, y Edgar Quero, el receptor, uno detrás de otro. Entre los 3 cubanos de los Medias Blancas de Chicago, un hit en 10 turnos al bate. Pero si añadimos a Randy Arozarena, el único cubano de los Marineros de Seattle, left fielder, 4 turnos al bate y 2 ponches. O sea, entre los 4 cubanos en este partido, 14 turnos al bate, un hit y 6 ponches. Así que de cualquier manera, los Medias Blancas ganaron 1-0. El peor equipo de la Liga Americana, con 15 victorias y 14 derrotas. Medias Rojas de Boston blanquearon 2-0 a los Mets de Nueva York y el héroe de la jornada fue el holguinero Aroldis Chapman, el relevista zurdo con su rescate número 8 de la temporada. Lanzó el noveno inning perfecto, 0 carrera, 0 hit, y tiene efectividad de 1.89. Los Medias Rojas de Boston, con la victoria de anoche, tienen promedio mediocre de 25-25. Y de esas 25 victorias, 8 de ellas, 8 rescates de Aroldis Chapman. Tampa Bay Rays derrotaron a los Astros de Houston 3-2. La gente me pregunta por Jordan Álvarez. Inicialmente, los Astros de Houston dijeron que el tunero Jordan Álvarez tenía una lesión en la muñeca. Iba a estar fuera de acción 10 partidos, pero creo que ya van 12 o 14 partidos que no juega Jordan Álvarez. Por el equipo ganador de Tampa Bay, el cubano Yandy Díaz, bateador designado, un imparable en 3 turnos al bate y un boleto negociado. Y con esas 2 veces que estuvo en base, tiene promedio de 301. Los Yankees de Nueva York vencieron a los Texas Rangers 5-2. Aaron Judge, con su jonrón número 16 de la temporada, impulsó dos carreras, anotó otras dos. Suma 43 remolcadas Aaron Judge y tiene promedio en base de 491. Esto no se puede inventar, damas y caballeros. Promedio en base de 491. Si llega a tener promedio en base de 500 hoy en día, eso es algo nunca visto. El único cubano en este encuentro jugó para el equipo de los Texas Rangers. Adolis García, el right fielder, un hit en 4 turnos al bate, se ponchó 3 veces y está bateando 222. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Azulejos de Toronto blanquearon 3-0 a los Padres de San Diego anoche en el béisbol de las Grandes Ligas. Por San Diego no jugó José La Candelita Iglesias. Tampoco pusieron al zurdo relevista cubano Adrián Morejón. Y por el equipo de Toronto, el cubano Yariel Rodríguez, con su aguante número 8 de la temporada, lanzó una entrada perfecta, 0 hits, 0 carrera, y su efectividad descendió a 3.38. Los Dodgers de Los Ángeles tuvieron que acudir a extra innings, pero esta madrugada, y digo esta madrugada porque el partido terminó por ahí de la 1 hora de Cuba, los Dodgers vencieron a los Diamondbacks de Arizona 4-3. En este partido, por el equipo visitante, Junito Gurriel, Lourdes, left fielder, un hit en 5 turnos al bate, 2 ponches, batea 226. Por el equipo de los Dodgers, Shohei Ohtani, con su acostumbrada carrera anotada, su acostumbrado boleto negociado, un hit, además ese hit fue un doblete, tiene promedio en base de 405. También jugó el cubano Andrés Pajés en el outfield de 4-0 con un ponche, pero sigue teniendo promedio en base respetable 326. En el béisbol de las Grandes Ligas hoy podemos esperar varios partidos interesantes, pero también hay un juego suspendido que van a tratar de jugar por tercer día consecutivo. Ha estado lloviendo de forma espectacular y se han aplazado varios partidos en la más reciente jornada de nuestro pasatiempo nacional. Pero por tercer día consecutivo en Minnesota, los Guardianes de Cleveland van a tratar de completar un partido contra el equipo local de los Mellizos. Un partido que se suspendió no ayer, okay, sino que anteayer. 2-1 es el resultado parcial en el cuarto inning cuando recojan la acción esta tarde entre los Guardianes y Minnesota. Más tarde, el resto de la jornada en el béisbol de las mayores, incluyendo los Dodgers en casa contra Arizona. Vamos a ver si va a lanzar algún cubano en la jornada de hoy. Los Yankees en casa tienen a Yarbrough contra DeGrom a las 7 p.m. Mientras que Atlanta está en Washington, los Mets otra vez en Boston. San Francisco recibe a Kansas City. Los Medias Blancas contra Seattle. Una jornada completa en el béisbol de las Grandes Ligas. Todo el mundo en acción. También tenemos a los Angelinos contra Atléticos. Toronto recibe a San Diego una vez más para completar esa serie. Y les habíamos dicho que Detroit está contra los Cardenales esta tarde en una jornada muy interesante en el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a hacer otra breve pausa y enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yamal Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, mi gente en Cuba quiere saber quiénes son los máximos jonroneros en el béisbol de las grandes ligas. Shohei Ohtani, ¡ay, qué sorpresa! ¿Alguien está sorprendido de que el fenómeno japonés tenga 17 jonrones hasta ahora y esté empatado junto a Kyle Schwarber con 17 también como los dos máximos jonroneros de todo el béisbol de las grandes ligas? Aaron Judge le sigue con 16. Corbin Carroll, del equipo de Arizona, con 15. Kyle Riley tiene 15. El venezolano Eugenio Suárez tiene 14. Está también Taylor Ward con 13. Pete Armstrong tiene 12. Riley Green también con 12. Trent Grisham. Seiya Suzuki, de los Cachorros de Chicago, otro japonés. Luego está Fernando Tatís, el dominicano, tiene 12. Spencer Torkelson, de los Tigres, con 12. James Wood con 12. De ahí en adelante sigue la comparsita de jonrones. Así que en este momento Shohei Ohtani y Kyle Schwarber empatados como máximos jonroneros. Pero es que también Shohei Ohtani aparece prácticamente entre los primeros en todas las categorías ofensivas. Por ejemplo, carreras anotadas. Shohei Ohtani, 52. Aaron Judge, 45. Corbin Carroll, 40. Mookie Betts, 39. Fernando Tatís, 37. Kyle Schwarber, 35. Hay peloteros que le pagan por anotar y a otros por impulsar. En el caso de Shohei Ohtani, a él le pagan por anotar carreras y está número uno en todo el béisbol de las grandes ligas. Paul Goldschmidt, 31. Así que continúan. Lars Nootbaar, del equipo de los Cardenales, también con 31. ¿Quién tiene más imparables que nadie en el béisbol de las grandes ligas? Muy interesante. Aaron Judge, 73 hits en total. Jacob Wilson, de Atléticos, 62. Brendan Donovan, del equipo de los Cardenales, 61. Paul Goldschmidt, 60. Y Shohei Ohtani. Les dije, Shohei Ohtani está en todas las categorías ofensivas, entre los primeros cinco, y está número 5 en hits con 59, da la casualidad. Así que nos vamos ahora a dobletes. ¿Quién tiene más two base que nadie? Bobby Witt Jr., del equipo de Kansas City, 18. Alex Bregman, Boston, tiene 17. Pete Alonso, de los Mets, con 16. Brendan Donovan, 16. Luego está Rafael Devers con 14, Manny Machado, el miamense, con 14, Aaron Judge con 13, Michael García también tiene 13, Salvador Pérez, que no corre muy bien, tiene 13 porque estuvo lesionado de la rodilla, el venezolano también con 13 dobletes en lo que va la temporada. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos con más béisbol.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
Mira de corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, podemos cantar esa canción aquí mismo diciendo Teudy and the Duke. ¿Viste? Tablas de posiciones en el béisbol de las grandes ligas. Ya van dos semanas que no las damos. Los Yankees al frente de la Liga Americana Este con 28 y 19. Medias Rojas en el segundo lugar a 4 y medio. Luego está Toronto, Tampa Bay y los Orioles de Baltimore que se pueden ir a pescar. Y nadie se va a preocupar por ellos. El mejor equipo de la Liga Americana, los Tigres del Detroit, al frente de la Central con 32 y 17. Impresionante. Le sigue Minnesota a 5 juegos, Cleveland a 5 y medio, Kansas City y por último los Medias Blancas de Chicago a 17 juegos del primer lugar. Estos también se pueden ir a pescar desde ahora. En la Americana Oeste, Seattle, con 27 y 20 de primeros, Houston a 2 y medio, Texas a 3 juegos de primer lugar, Angelinos y por último los Atléticos. Pasamos ahora al viejo circuito donde Filadelfia al frente de la América, de la Liga Nacional Este con 30 y 18, los Mets a juego y medio detrás de Filadelfia, luego está Atlanta, Washington y los Miami Marlins en el último lugar. A 11 juegos del primer lugar y todavía estamos en agosto. ¿Qué va a ser de los Marlins cuando estamos en mayo, perdón? ¿Qué va a ser de los Marlins en agosto si ya están a 11 juegos del primer lugar? En la Liga Nacional Centro, los Cachorritos de Chicago se las han arreglado para estar al frente de la división con 29 y 20 de promedio. Los Cardenales a 2 juegos del primer lugar, luego está Cincinnati, Milwaukee y los pobres Piratas de Pittsburgh, ya a 13 juegos del primer lugar. La Liga Nacional Oeste, sin duda alguna la mejor división de todo el béisbol de las grandes ligas y la más competitiva, tiene a los Dodgers, a los campeones mundiales, en el primer lugar con 30 victorias y 19 derrotas. Luego están los Gigantes, a un juego detrás de los Dodgers, San Diego a un juego y medio detrás de los Dodgers, luego los Diamondbacks de Arizona a 4 juegos del primer lugar y por último los Rockies de Colorado, el peor equipo de todo el béisbol de las grandes ligas. Oigan esto, no lo van a poder creer. 8 victorias y 40 derrotas. Estamos en mayo todavía, ¿ok? Y ya tienen 40 derrotas los Rockies de Colorado. A este paso podrían establecer un récord mundial y perder 130 partidos este año en el béisbol de las grandes ligas. Increíble, pero cierto. Hacemos una breve pausa. La sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
Estás escuchando al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Damas y caballeros, a las 3 de la tarde, hora de Cuba, justamente hoy miércoles, se va a jugar en el País Vasco Español, en Bilbao, la final de la Europa League entre dos equipos ingleses. Y la gente pregunta, bueno, ¿y por qué el partido no se juega en Londres? Ya que están dos equipos ingleses jugando la final de la Europa League. Muy sencillo, porque la sede es escogida un año antes, ¿ok?, de que se juegue la final. Así que, pase lo que pase, en el Estadio San Mamés de Bilbao se va a jugar esta tarde la final de la Europa League. ¿Qué está en juego? Ahora, escuchen esto. Además del premio de más de 50 millones de euros entre el Tottenham Hotspur y el Manchester United, está en juego la clasificación para la Champions League del próximo año. Ustedes recordarán que desde hace 12 temporadas, el que gane la Europa League clasifica automáticamente a la Champions League. Así que, además de ganar un cheque por 50 millones de euros, la posibilidad de ganar otros 50 millones clasificando a la Champions League. Todo eso arranca a las 3 p.m. hora de Cuba. No siempre podemos meter este resultado final en el noticiero de las 5 de la tarde. De cualquier manera, ¿por qué? Porque los partidos se atrasan mucho y siempre es una lotería. Yo voy a tratar de tener un resultado final a las 5:20 esta tarde en el noticiero de las 5 p.m. de Radio Martí. Si es que tenemos un ganador, si es que el partido no va a tiempo suplementario, si es que el partido no va a los penaltis, ya vamos a saber quién es el ganador de la Europa League. De cualquier manera, la Champions el próximo año, o en la próxima edición, va a tener 6 equipos ingleses, lo cual es un récord. ¿Qué les parece? Tenemos todavía mucho de qué hablar. El baloncesto profesional de la NBA.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Bull.
Soy Aroldis Chama.
Me habla Ulises Gutiérrez.
Mi nombre es Wilson Contreras y estás escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Por primera vez en más de una semana, tenemos aquí a Mr. Juan Pendaz para hablar de cómo van los playoffs del baloncesto profesional de la NBA, porque da la casualidad que anoche arrancaron las semifinales con Minnesota fallando y de qué manera contra Oklahoma City. Perdieron por paliza 114-88. Mr. Juan Pendaz.
Hola Pepe, cordial saludo para ti. Y ante todo quiero decirle a Alex el Bueno que felicidades por esa victoria de los Knicks. En 6 partidos se le ganaron a los Celtics de Boston. Bien merecida y ya era hora. Ya era hora porque hacían 25 años que no iban a unas finales de conferencia.
Ay, tenías que meter esa espina, ¿verdad?
No, es sí, que... Ya. Y lo curioso es que todavía tienen que pasar por Indiana y después que pasen por Indiana podemos decir o podemos avisar de que llevan 52 años sin ganar un título todavía. O sea, desde el 1973 no ganan un campeonato los Knicks de Nueva York. Pero bueno, no importa, se lo merecen. Pero ayer los Thunders hicieron lo que quisieron con este equipo de los Minnesota de Timberwolves. Yo me reí un poco porque estaban bien sonrientes Anthony Edwards y Julius Randle, que fueron los únicos dos jugadores que lograron doble dígito en ese partido contra los Oklahoma City Thunders. Y aquí tú ves cuando tienes jugadores que vienen de la banca y siempre han hecho muy buenos playoffs, como lo es Naz Reid, Dante DiVincenzo, Nick Alexander Walker, que mira, están jugando unas finales sus dos hermanos. Me refiero a Nick Alexander Walker y Shai Gilgeous-Alexander, ¿okay? Son ambos hermanos y están jugando para equipos diferentes. Y ayer lo vimos ahí encontrándose de tú a tú en el tabloncillo, pero Shai Gilgeous-Alexander le ganó, siendo el mejor de ese partido con 31 puntos. También logró 9 asistencias, 5 rebotes y 3 robos. O sea, de todo un poco en 38 minutos para este jugador que se perfila. Y hablando de Shai Gilgeous-Alexander, tengo que decirte, Pepe, que hoy por la noche se van a dar a conocer quién es el MVP. Y yo creo que está entre él y Nikola Jokic. ¿Por qué no lo habían dado? Que supuestamente siempre lo dan antes. Porque estaba la rivalidad ahí, no querían interrumpir para que estos dos equipos, Denver y Oklahoma City Thunder, finalizaran el 7º partido y ya hoy por la noche van a dar quién es el ganador. Los 3 finalistas, como saben, es Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic y Giannis Antetokounmpo. Recordando, el defensor del año fue Evan Mobley de Cleveland, rookie del año fue Stephen Castle de los San Antonio Spurs, el sexto hombre Peyton Pritchard de Boston y el jugador clutch Jalen Brunson de los Knicks de Nueva York.
¿Le puedes explicar a Cuba lo que significa el jugador clutch?
El jugador clutch es el que prácticamente hace el tiro ganador en momentos difíciles o cuando ya faltan segundos para que termine. Y Jalen Brunson yo creo que fue más que merecido. Él yo creo que no tenía competencia porque mucho de la temporada regular y en algunos partidos de los playoffs ha tenido ese tiro ganador. Así que lo felicitamos.
¿Viste? ¿Ya aprendiste algo, Mr. Jaime? Ok, ya aprendió algo. Dale.
Bueno, por otra parte, hay que destacar que hoy comienza las finales de conferencia del Este. Cuando digo esto, estamos hablando de dos equipos, uno que sí ha ganado, pero desde 1973 no recibe otro galardón de llevarse el trofeo de Larry O'Brien. Pero los Pacers, vamos a ver si logran estar en las finales y pueden llevarse ese trofeo. Me gustaría, o sea, cualquiera de los dos equipos que ganaran en Oklahoma o Minnesota, ellos no han ganado. O sea que si fuera los Pacers con alguno, cualquiera de estos dos equipos, fuera un nuevo campeón de la NBA para este año 2025. Pero bueno, todo el mundo piensa que el favorito para llevarse esta serie son los Knicks de Nueva York. Primero que todo, tienen su terreno a su favor. Si hay un séptimo juego fuera en el Madison Square Garden, que creo que esto puede irse a un séptimo juego. Pero vamos a ver cómo le va a Tyler Haliburton, que este jugador que es clave y fue otro de los que compitió con Jalen Brunson para los tiros clutch, porque tuvo muchos también en la temporada regular. Y dos de ellos también se le acreditaron en los playoffs este año para eliminar fácilmente a los equipos que se enfrentaron. Otra de las cosas que quiero mencionar es que no tuvimos tiempo de hablar del draft, ya queda poquito, yo creo que con esto vamos a cerrar, porque hay una cosa aquí que es curiosa, Pepe, en el draft de la NBA, y se está diciendo ya que el público quiere ver eso en vivo y a todo color, o sea, cómo las bolitas empiezan a con el aire para ver qué bolitas sacan. Pero mira, aquí hay algo que es tan curioso que tiene que ver con los Lakers. Y cuando digo esto es que, no sé si tú te acuerdas, en el 2019, cuando fue traspasado Anthony Davis, que no se esperaba un traspaso así de repente, a los Lakers de Los Ángeles, da la casualidad que en ese mismo año los New Orleans Pelicans se llevaron la primera ronda del draft.
Ahora sí voy a poder dormir bien.
Ahora sí vas a poder dormir bien. Ok, excelente. y fue Zion Williamson quien lo tuvo. Pero ¿qué pasó en el 2025? Hubo algo que nadie se esperaba tampoco, que Luka Doncic se fuera para los Lakers de Los Ángeles. La fanaticada de los Dallas Mavericks quedó, yo diría que es más, le pedían la cabeza a Nick Harrison. Cuando digo esto era que lo botaran, se fuera del equipo, ¿okay? Porque era el jugador franquicia de esa ciudad. Y ahora da la casualidad que con solamente 1,8% de que tenían los Dallas Mavericks para llevarse esa primera ronda de reclutamiento, se la llevaron y van a poder obtener a Cooper Flagg. ¡Qué casualidad!
Sí es.
Que Lakers obtiene dos grandes jugadores o superestrellas para juntarla con LeBron James, y ahora estos dos equipos tienen también el primer round pick para llevarse el primero, que es el mejor, que es Cooper Flagg.
Recuerden que esta noche a las 8 p.m. los Pacers de Indiana contra los Knicks de Nueva York en el primer partido de esa semifinal. Y me está diciendo Teudy Giró que por alguna razón desconocida,
no,
esta media hora voló, pero voló. Hasta aquí al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Mañana vamos a tener a Juan Pendaz de nuevo para que nos dé un análisis del partido entre los Pacers de Indiana y los Knicks de Nueva York. Por ahora, en nombre de los literalmente cuatro gatos que les han brindado este programa, Al Duro y Sin Guantes, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
El reino animal está lleno de comportamientos fascinantes, pero pocos son tan sorprendentes como la capacidad de algunas aves para dormir mientras vuelan. Esta habilidad desafía la comprensión de lo que significa el sueño, pues solemos asociarlo con el descanso en un lugar seguro y estable. Sin embargo, muchas especies de aves migratorias necesitan volar durante largos periodos sin detenerse, lo que plantea una pregunta intrigante. ¿Cómo duermen los pájaros mientras están en el aire? Las aves, como todos los vertebrados, necesitan dormir para recuperar energía, consolidar la memoria y realizar funciones biológicas esenciales. Sin embargo, muchas especies de aves migratorias vuelan durante días, semanas o incluso meses sin aterrizar, lo que plantea la pregunta, ¿cómo logran descansar sin detenerse? La respuesta radica en un fenómeno único conocido como sueño unihemisférico. El sueño unihemisférico es la capacidad de dormir con un solo hemisferio del cerebro mientras el otro permanece alerta. Esta adaptación evolutiva permite a las aves descansar parcialmente mientras siguen manteniendo el control motor necesario para volar y permanecer alertas a posibles peligros. Durante este tipo de sueño, un ojo suele permanecer abierto, permitiendo al ave monitorear su entorno mientras el otro lado del cerebro descansa. Esta habilidad es crucial para las aves migratorias que atraviesan grandes distancias sobre océanos o áreas donde simplemente no pueden aterrizar fácilmente. Además de permitirles seguir volando, el sueño unihemisférico les permite reaccionar ante depredadores o ajustar su rumbo en pleno vuelo. Uno de los estudios más relevantes sobre este tema fue publicado en 2016 por la Universidad de Zurich, en el que los investigadores analizaron a charranes antárticos, una especie conocida por realizar migraciones extremadamente largas. Utilizando electrodos para medir la actividad cerebral, los científicos descubrieron que estas aves efectivamente pueden dormir mientras vuelan, aunque en periodos muy breves. El estudio reveló que las aves duermen en ráfagas cortas, que a menudo duran solo unos segundos, y alternan entre los hemisferios del cerebro. También se observó que cuando las condiciones de vuelo eran tranquilas y estables, podían permitirse dormir más profundamente, utilizando ambos hemisferios brevemente. Sin embargo, la mayor parte del sueño en vuelo es unihemisférico, permitiéndoles seguir volando y reaccionar ante estímulos externos. Entre las aves más estudiadas en cuanto a su capacidad para dormir en vuelo está el albatros, una de las aves migratorias más grandes del planeta. Los albatros pasan meses sobrevolando los océanos y se han descubierto que son capaces de alternar entre estados de alerta y sueño mientras vuelan. Estos majestuosos pájaros aprovechan las corrientes de aire ascendentes para planear, lo que les permite descansar momentáneamente mientras siguen avanzando. Los investigadores han medido los patrones de sueño de los albatros con dispositivos de rastreo y han encontrado que mientras vuelan sobre el océano, solo necesitan dormir un par de horas al día. Esto se compara con los patrones de sueño en tierra, donde pueden descansar mucho más tiempo. Las especies que realizan migraciones largas sobre grandes cuerpos de agua o terrenos inhóspitos, como los océanos o desiertos, tienden a necesitar dormir en vuelo, ya que aterrizar no es una opción viable. Por el contrario, las aves que migran sobre tierra o que tienen la capacidad de hacer paradas frecuentes, como los gansos o patos, no necesitan esta adaptación y prefieren descansar en tierra firme o en cuerpos de agua. para estas aves. Es más eficiente detenerse y dormir en un lugar seguro que intentar descansar en el aire.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café digital.
When you step out of the
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Edwin Land, un nombre que resuena en los anales de la innovación tecnológica del siglo XX, revolucionó la fotografía y dejó un legado perdurable en la ciencia y la tecnología. Conocido principalmente por la invención de la cámara Polaroid, Land fue un científico y empresario cuyas contribuciones trascendieron al ámbito de la fotografía para impactar en múltiples campos. Nacido el 7 de mayo de 1909 en Bridgeport, Connecticut, Edward Herbert Land mostró desde joven una fascinación por la ciencia. Después de completar sus estudios secundarios, ingresó en la Universidad de Harvard. Sin embargo, su impaciencia por llevar sus ideas a la práctica lo llevó a abandonar la universidad tras su primer año. Land se trasladó a Nueva York, donde comenzó a trabajar en sus innovaciones de manera autodidacta. Uno de los primeros y más significativos inventos de Land fue el filtro polarizador. En 1932 fundó la Land Wheelwright Laboratories. Más tarde fue Polaroid Corporation junto a su exprofesor de física George Wheelwright. El filtro polarizador revolucionó diversas industrias, desde la fotografía y la óptica hasta las pantallas de dispositivos electrónicos. Esta tecnología también tuvo aplicaciones en la aviación y la exploración espacial, demostrando la versatilidad y el impacto de las innovaciones de Land. La inspiración para la cámara Polaroid, quizás el invento más icónico de Land, surgió en el año 1943, cuando su hija pequeña le preguntó por qué no podía ver una foto inmediatamente después de tomarla. Motivado por esta pregunta, Land desarrolló la primera cámara instantánea y la presentó al mundo en 1947. La cámara Polaroid Land Camera revolucionó la fotografía, permitiendo a los usuarios tomar y revelar fotos en cuestión de minutos. Este invento no solo cambió la forma en que las personas capturaban y compartían momentos, sino que también estableció a Polaroid como un nombre emblemático en la industria tecnológica. Land fue un prolífico inventor, acumulando más de 530 patentes a lo largo de su vida. Su enfoque en la innovación no se limitó a la fotografía. También realizó importantes contribuciones a la ciencia militar durante la Segunda Guerra Mundial y a la tecnología de la imagen y la óptica. Su trabajo en la investigación de la percepción visual humana sentó las bases para futuras exploraciones en neurociencia y psicología. A pesar de su éxito comercial, Land mantuvo un firme compromiso con la investigación científica y el desarrollo tecnológico. En 1977 se retiró de Polaroid, pero continuó su trabajo en Rowland Institute for Science, una instalación que fundó y que se dedicaba a la investigación científica interdisciplinaria. Edwin Land no solo cambió la forma en que capturamos y compartimos recuerdos, sino que también dejó un legado de innovación y creatividad que continúa inspirando a científicos, ingenieros y empresarios en todo el mundo. Su vida y obra nos recuerdan la importancia de soñar en grande, de ser persistentes y de buscar la innovación en cada rincón de la vida diaria. En un mundo cada vez más impulsado por la tecnología, las lecciones de Land son cada vez más relevantes que nunca, guiando a las futuras generaciones hacia nuevos horizontes de descubrimientos y progreso.
Café, café digital. Digital.
When we were happy, I got a photograph of us in my room. In a wooden picture frame, it shows me and you smiling on a sunny summer day. Now it's raining outside. Press my nose against a window pane. Standing there for a couple of days. Every day I do the fucking same. Think about what we used to say back in the days. When we were happy, when we were happy, when we
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes, oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, café digital. Digital.
Durante siglos, la narrativa tradicional sobre la prehistoria humana ha regalado a las mujeres roles secundarios, describiéndolas como meras recolectoras o cuidadoras del hogar, mientras los hombres cazaban y dominaban los aspectos clave de la supervivencia. Sin embargo, investigaciones recientes están desafiando este enfoque simplista, revelando que las mujeres desempeñaron papeles cruciales, diversos y esenciales en las sociedades prehistóricas. Un estudio publicado en Science Advances en 2020 revolucionó la visión tradicional al descubrir que mujeres prehistóricas también participaron activamente en la caza mayor. En el yacimiento arqueológico de Willyama Pacha en Perú, se encontraron herramientas de caza junto a los restos de una mujer que vivió hace aproximadamente 9.000 años. Este hallazgo, junto con otros recientes, en diversas partes del mundo, sugiere que las mujeres cazadoras no eran la excepción, sino una parte integral de las comunidades. Las mujeres no solo cazaban, sino que también desempeñaban roles clave en la recolección de plantas, el cuidado de los niños y la transmisión de conocimiento. Estudios etnográficos de sociedades actuales de cazadores-recolectores, como los Hadza de Tanzania o los Aka de la cuenca del Congo, indican que las mujeres tienen un profundo conocimiento del entorno, las plantas medicinales y las técnicas de supervivencia. Es probable que este conocimiento se haya originado en las primeras comunidades humanas. La arqueología experimental también sugiere que muchas herramientas líticas y textiles esenciales para la vida diaria fueron diseñadas y utilizadas por mujeres. Estas actividades no solo eran vitales para la subsistencia, sino que también fomentaban la innovación tecnológica. Aunque el concepto de liderazgo en la prehistoria difiere de las estructuras jerárquicas actuales, los estudios antropológicos y arqueológicos sugieren que las mujeres pudieron haber ocupado roles de liderazgo en comunidades igualitarias. Las sociedades cazadoras-recolectoras tienden a priorizar la cooperación y el respeto se basaba más en el conocimiento y la experiencia que con la fuerza física. Un análisis reciente de tumbas neolíticas, como las de Katalhöyük en Turquía, indica que las mujeres eran enterradas con objetos valiosos, similares a los de los hombres, lo que sugiere una igualdad de estatus en vida. Durante décadas, los prejuicios de género influyeron en cómo se interpretaban los hallazgos arqueológicos. Sin embargo, la incorporación de perspectivas feministas en la arqueología ha permitido reinterpretar datos antiguos y explorar nuevas preguntas, como ¿qué papel desempeñaron las mujeres en la innovación cultural y cómo influyeron en la cohesión social? Estas preguntas no solo enriquecen nuestra comprensión de la prehistoria, sino que también nos ayudan a reexaminar cómo construimos nuestras narrativas históricas y culturales actuales.
Café, café digital. Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café.
Café digital.
Café digital.
Café digital. Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
El humor es una de las experiencias más universales de la humanidad, ya sea un chiste ingenioso, un acto cómico o una ocurrencia inesperada. El humor tiene la capacidad de unir a las personas y mejorar el estado de ánimo. ¿Pero hay una fórmula científica para el humor? La respuesta corta es que no existe una ecuación matemática universal, pero la ciencia ha identificado patrones, principios y procesos psicológicos que explican por qué algo nos resulta gracioso. La risa y el humor han sido objeto de estudio durante décadas en disciplinas como la psicología, neurociencia y sociología. Los investigadores coinciden en que el humor es un fenómeno complejo que involucra varios factores. Primero, la sorpresa. El humor a menudo surge de lo inesperado. Cuando algo rompe nuestras expectativas de una manera inofensiva, provoca risa. Uno de los principios clave del humor es el concepto de la incongruencia, que ocurre cuando dos ideas o situaciones aparentemente incompatibles se combinan de manera inesperada. También el contexto. Lo que es gracioso en un lugar o cultura puede no serlo en otra. El humor está profundamente influido por las normas sociales, valores culturales y el conocimiento compartido. También el alivio emocional. Según la teoría del alivio, el humor funciona como una válvula de escape que reduce tensiones emocionales o psicológicas. El humor activa áreas específicas del cerebro, como el sistema de recompensa, que incluye estructuras como el núcleo accumbens. Cuando encontramos algo gracioso, se liberan neurotransmisores como la dopamina, asociados con el placer y la felicidad. Además, el lóbulo frontal desempeña un papel crucial en la interpretación del humor, ya que es responsable de procesar la incongruencia y encontrar la resolución. Un estudio en Nature Reviews Neuroscience encontró que el humor involucra una compleja interacción entre las áreas cognitivas y emocionales del cerebro, lo que explica por qué lo que es gracioso para una persona puede no serlo para otra. Aunque el humor tiene elementos subjetivos, los algoritmos modernos y la inteligencia artificial están comenzando a analizar patrones en chistes, memes y contenidos cómicos. Por ejemplo, plataformas como Netflix y TikTok utilizan datos sobre preferencias individuales para recomendar contenido humorístico que sea más probable que haga reír a cada usuario. Sin embargo, hasta ahora, ningún algoritmo ha logrado capturar por completo la naturaleza impredecible del humor humano.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
cafedigitalrm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
You know I'm a lady, but sugar lately, I'm getting naughty in my mind. Do you wanna play me a little crazy? You don't have to be so shy. How about tonight we switch it up? I want you to think outside the box. Can I get a sneak peek? Show me what you got. When we're in the bed sheets, don't you ever stop. When you're underneath me, get a little freaky. Yeah, I need a sneak peek. Get to know you, I could be your fantasy. What if I let you do it the way you want it? We're getting lost in ecstasy. How about tonight we switch it up? I love it when you think outside the box. Can I get a sneak peek? Show me what you got. When we're in the bed sheets, don't you ever stop. When you're underneath me, get a little freaky. Yeah, I need a sneak peek. Thank you.
muchos, la voz más linda de Australia es la de Olivia Newton-John. Aunque nació en el Reino Unido, tuvo ambas nacionalidades, pero tuvo más que un pasaporte con cuños de entradas y salidas, y fue el aplauso de fanáticos y millones de miradas sobre su limpio rostro. No solo cantó bien, también fue compositora y actriz. Su carrera musical produjo el enamoramiento de muchos con temas que figuraron como número uno en las 100 más pegadas de Billboard. Quizás su momento cumbre le llegó en 1978, al actuar junto a John Travolta en la película musical Grease, la más taquillera del momento y de cuya banda sonora aún se escuchan acordes. Años atrás, en 1974, había representado al Reino Unido en el Festival de Eurovisión. No ganó, pues el grupo ABBA acaparó el primer puesto. Previendo mejores oportunidades en suelo americano, llegó a los Estados Unidos en 1975 y se metió de lleno en la música pop y country. Pero el peor golpe de su vida le vino con una etiqueta que nadie quiere escuchar. Fue diagnosticada de cáncer de mama. Entonces se convirtió en una férrea defensora de la investigación de la enfermedad. Su activismo la volcó a causas humanitarias. Fue nombrada embajadora de buena voluntad del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En 2019 también fue nombrada Dama del Imperio Británico por su carrera artística y labor humanitaria en la lucha y prevención del cáncer. Peleó como los soldados en una guerra que le tocaba la peor parte y la perdió a los 73 años con entereza. Pero dejó su voz en nuestros oídos y su sonrisa a perpetuidad. Nos dejó bastante Olivia Newton-John.
Más allá de cualquier rebeldía propia de la edad, la adolescencia de Brian May presentaba dos grandes problemas. La guitarra acústica que su padre le había regalado no le permitía replicar el sonido de su ídolo Jimi Hendrix y no le alcanzaba el dinero para comprarse una guitarra eléctrica profesional. Entonces, cuando tenía 16, el guitarrista leyenda de Queen le propuso a su padre que lo ayudara a fabricar su propia guitarra. Harold May, ingeniero electrónico de profesión, creó junto a su hijo la guitarra que acompañaría a Brian a lo largo de su carrera, The Red Special. Y vaya si fue especial esta guitarra artesanal, con un sonido personalísimo que es todo un sello de Brian May y de Queen. Comenzó a fabricarla en 1963 y la tuvo lista 18 meses después. Así el joven, con inquietudes vinculadas a la astrofísica, construyó su propia guitarra pieza por pieza. Una vieja mesa de madera de roble sirvió como caja de la guitarra, el primer paso. El segundo, para completar el esqueleto, era el mástil, y para May aprovecharon los restos del marco de una vieja chimenea, por donde años después los dedos zurdos de Brian May marcaron los acordes de Rapsodia Bohemia y de tantas canciones icónicas del rock. También algunos botones que rescató del costurero de su mamá Ruth sirvieron como marcadores, y un pedazo de acero con dos resortes de bicicleta se convirtieron en el brazo del trémolo, que suma o resta tensión a las cuerdas. Otro de los sellos distintivos de esta guitarra es su sistema de switches, para lo que resultó indispensable el conocimiento de electrónica del padre de Brian y que permitió que la guitarra tenga un sonido incomparable, algo que se trasladó a la música de Queen. La música y el éxito le permitieron ganar mucho dinero, pero Brian siempre mantuvo su guitarra. Incluso en los primeros tiempos, cuando empezó a exhibirla entre otras bandas juveniles, varios guitarristas deslumbrados se la quisieron cambiar por las ya famosas Fenders o Gibson, en las que en su momento Brian no había podido acceder por falta de dinero. Desde el 2004, además, Brian decidió comercializarla y se asoció con Pete Malandron, su técnico de guitarras. Y hoy, una réplica de la legendaria The Red Special, con la tecnología electrónica actualizada y todo supervisado por el propio Brian May, se puede comprar en la tienda online del músico. Supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a
such a good time. I'm having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me now.
'Cause I'm having a good time.
Don't stop me
now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de esta.